Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenido a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es la edición de día jueves de estudio bíblico y estamos navegando versículo por versículo la palabra de Dios en la carta de Primera Timoteo. Y estamos en el capítulo 2. Hoy vamos a analizar desde los versículos 15 en adelante, pero vamos a hacer un pequeño repaso del versículo 14 por contexto. Gracias por su paciencia. La semana pasada usted no ha escuchado esta continuación porque tuvimos que lamentablemente repetir el programa debido a cuestiones de salud, no mías, pero sí dentro de nuestra familia que demandaron mi atención. Así que gracias por su paciencia. 720-325-7282, nuestro teléfono, como siempre. 720-325-7282. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y a los que nos escuchan en radiolared.net, muchos, muchos de ustedes. El otro día, y quizá mañana viernes les cuente lo que pasó, pero también sé que días atrás hubo un problema con el streaming y los que estaban ahí en el app o en sus teléfonos no pudieron escucharnos. Bueno, eso fue una cuestión fuera de nuestro control. Es una compañía diferente que hace eso y ya se resolvió, como usted se da cuenta, porque me está escuchando. Pero lo que quiero decirle es que gracias a ese problema técnico que hubo fuera de nuestro control, también recibimos unos reportes muy, muy interesantes que si tenemos tiempo, mañana viernes se los voy a comentar. Reportes en cuanto a la cantidad de miles de personas que nos oyen ahí en el streaming, ahí en el internet y especialmente en la aplicación. Con nosotros, como siempre, hermano Rubén Santos en los controles. Y recuerde que este programa llega hasta usted como una coproducción del Ministerio de Vivir Mejor Incorporated junto a Iglesia La Red Denver, Red Evangélica de Denver. Visítenos en iglesialareddenver.org. Y quiero mandar un saludo muy grande a todas las personas que están escuchándonos alrededor de este estado y escuchan mi voz en este momento en diferentes zonas del norte, sureste y oeste de Colorado. Y gracias a ustedes, muchos están visitándonos también, contactándose con nosotros. Y en una manera especial, durante este quinto aniversario que seguimos celebrando entre los meses de noviembre y diciembre, hay que darle gracias a Dios por 5 años. Como están las cosas y como estuvieron las cosas desde que comenzamos hasta el año pasado, wow, en la economía, ayer hablábamos de la economía, ¿verdad? Fue un milagro. Es interesante cómo Dios, yo he visto que por lo menos aquí en la red, en 10 años de la iglesia, no es coincidencia, yo sé que no, que ciertos proyectos muy grandes que no esperábamos, pero se hicieron proyectos, comenzaron en los momentos más extraños. Uno de ellos, la radio. Radio La Red comenzó en el año 2020 en plena pandemia del COVID-19, cuando nadie quería comenzar nada, y con justa razón. Y de pronto, Dios nos pone a nosotros este desafío de comenzar Radio La Red, y no era algo que buscamos, como digo siempre, y nos quedamos con la boca abierta. Y así que allá en diciembre del 2020, cuando todavía no se sabía qué iba a ocurrir en la economía, inclusive con los resultados, qué repercusiones iba a tener, que tantas iglesias y tantas empresas y tantas cosas estuvieron cerradas. Y ve, mire qué tiempo fue escoger Dios para que comenzáramos la radio. ¡Wow! Bueno, por eso siempre le damos toda la gloria, como decimos a veces modernamente también, el crédito a Dios, porque nunca nosotros hubiésemos pensado en comenzar una radioemisora o continuar la que venía. En esa época hubiésemos dicho, no, esta es la peor época para comenzar algo así. Sin embargo, como esto es algo de Dios, aquí estamos. Así que Iglesia La Red, junto al Ministerio de Vivir Mejor Incorporated, sostiene todavía este programa por tantos años. Si usted desea visitarnos en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada o Castle Rock, son las cinco congregaciones, no son cinco iglesias, son cinco congregaciones de esta misma iglesia, La Red. Visítenos primero en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 y usted va a tener ahí información de los servicios, las direcciones, todo lo que necesite. Estamos en todos los medios sociales aquí en la radio, en YouTube, en el App Store, Google Play, en podcast, donde usted nos busque, okay, donde quiera, también Facebook, Instagram, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, donde quiera que vaya, localícenos como Radio La Red, o como 1650 Radio La Red, o como Radio La Red Denver. Sin más, vamos a Primera de Timoteo, y voy a leerles capítulo 2, versículos 1 al 15, y vamos después a analizar el versículo 15 y previamente explicar un poquito más la última parte del versículo 14, y ahí entonces sí hacemos el enlace con lo que vimos para nosotros aquí dos semanas atrás. Si usted va a los podcasts, usted ni va a notar ningún cambio porque los podcasts son las grabaciones de cada programa y están uno seguidito del otro. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Si usted nunca escuchó la explicación a todo eso, vaya al podcast y ahí en varios programas hemos hecho la explicación acerca de todos esos versículos. La última vez nos quedamos en el verso 14. Y Adán no fue creado, perdón, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Insistentemente yo expliqué versículos 13 y 14 diciendo en programas, semanas atrás, que el culto o el servicio público es lo que Pablo está, el apóstol, hablando aquí, y eso refleja el orden creado por Dios, igual que en el hogar, donde Dios puso al varón como la autoridad. No estamos hablando de machismo. No permite usted que el machismo le desvíe de lo que realmente la palabra de Dios dice. El varón es el responsable final. La mujer, dice la Biblia, fue creada para el varón. No como su mucama, no como su sirvienta, sino como su ayuda idónea. Yo sé, esto contradice lo que la cultura popular dice. Esto contradice lo que el mundo dice. Esto contradice lo que las religiones falsas dicen o enseñan. Pero, amigo oyente, debemos entender la palabra de Dios, la Biblia, desde la palabra misma de Dios, desde el texto. No debemos interpretar nunca la palabra de Dios desde la cultura actual o, observe lo que voy a repetir, porque lo dije la otra vez, tampoco debemos interpretar la Biblia desde la cultura de la época del apóstol Pablo. porque este es un asunto que tiene que ver no con un factor cultural de la época del apóstol Pablo, de Jesús, de Juan, de los apóstoles, ni tampoco de un factor cultural actual. Por ejemplo, estamos hablando ahora en el año 2025. No tiene nada que ver con la cultura de una época del mundo ni de una región del mundo. Algunos han tratado de interpretar este texto diciendo, bueno, lo que pasa es que en la cultura del apóstol Pablo y en aquella época y en Éfeso o aquí o allá, esto es lo que ocurría, que la mujer, you know, en los templos como el templo de la diosa falsa Diana, la mujer era esto y lo otro. Bueno, es cierto que todo eso ocurría, nadie se lo va a negar. Pero el apóstol Pablo no está hablando acerca de la conducta de la mujer en un servicio público de alabanza y adoración y predicación de la palabra de Dios, debido a que eso ocurría en esos lugares falsos, demoníacos. Ese no era el problema. Que hubiese algo de que ver con eso, no sabemos, puede ser, pero el mismo apóstol Pablo, que esto está hablando, es palabra de Dios, no está explicando nada acerca de lo que ocurría en los templos paganos. ¿No cree usted que si ese hubiese sido esa hubiese sido la razón, él hubiese escrito, porque no lo hagan como lo hacían ustedes mujeres en aquellos templos? No dice absolutamente nada el apóstol Pablo acerca de que esa es la razón por la cual quiere que la mujer caiga en la congregación. Nada que ver. La explicación que Dios da a través del apóstol Pablo es, en los versículos 11 al 15, el orden creado por Dios. Se trata de lo que Dios dijo. Usted dice, pero ¿qué tiene que ver hablar la palabra de Dios? Porque en toda la Biblia, la persona que está enseñando o predicando la palabra de Dios está ejerciendo autoridad espiritual, explicando, hablando la palabra de Dios. Y hay un riesgo, y el riesgo es el engaño. Ahora, eso no significa que un hombre, un varón, no pueda ser engañado. Puf, por visto que lo es. La mayoría de los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores son varones, no mujeres. Pero mire lo que dice la Biblia. Porque Adán fue formado primero. Ahí está la clave. Después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, esa es la explicación que la misma Biblia da al por qué la mujer debe estar con toda sujeción, en silencio, públicamente, y por qué Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué tiene que ver lo de enseñar con ejercer dominio? Bueno, léalo detenidamente. Ahí está el asunto. Las mujeres no deben enseñar a los hombres, sino estar dispuestas a ser enseñadas por el varón en la congregación, porque es un asunto del orden de la creación. Es el hombre el responsable de enseñar la palabra de Dios en su hogar y en la iglesia o como iglesia. Esto no quiere decir, y recuerde que usted tiene el podcast de mi explicación anterior, grabado ahí en RadioLaRed.net, esto no quiere decir que la mujer no sabe enseñar, no tenga don de enseñanza, no pueda enseñar la palabra de Dios. Lo que dice aquí la palabra de Dios es que cuando estamos congregados como iglesia en un servicio, es el varón o es un varón el que tiene que hacer este trabajo. Aquí Pablo no está diciendo es que él es más inteligente, es que él es más listo, es que él está más preparado, es que él es mejor que ella, es que Dios prefiere a los varones más que a las mujeres. No está diciendo absolutamente nada de eso, no se engañe, no deje que lo engañen, no tiene nada que ver con eso. Dios le da al hombre autoridad sobre la mujer porque él creó primero al varón. Eso no significa que los varones somos mejores que las mujeres, ni nada de eso. Es una cuestión del orden que Dios puso en la creación. No es casualidad que desde el principio de la humanidad, con Adán y Eva, el hombre, los varones, siempre han tenido un rol prominente de autoridad, no de machismo, no de autoritarismo, no exagerado, sino es un rol de responsabilidad. Entonces, esto lo vemos aún en el cuerpo físico. En general, hay hombres que son físicamente débiles, pero eso no es lo regular. El varón tiende a ser más grande que la mujer, más fuerte que la mujer, porque Dios lo ha creado para la protección y la preservación de su familia y la provisión de su familia. Y esto no es exclusivamente en el área físico o física. Esto tiene que ver también en el área espiritual. Ahí no es importante los músculos de la persona, lo que tiene que ver es el rol. Y observe cómo aun cuando Pablo dice aquí, inspirado por Dios el Espíritu Santo, Adán no fue engañado, sino a la mujer. De todas maneras, Adán cayó también en pecado por la astucia de la mujer. Una vez que la mujer fue engañada, ella fue la que tentó al varón. Y Adán dijo, la mujer me dio y yo pequé. Entonces, ahí hay una confesión y yo pequé. Ahora, no es que la mujer está castigada eternamente. Sin embargo, cuando usted va al libro de Génesis, Dios pone a la mujer bajo la sujeción del varón, aunque por creación el varón lo hizo primero y luego crea a la mujer para ser el complemento, la ayuda del varón, la toma inclusive del mismo cuerpo del varón, mientras que él fue creado directamente por las manos de Dios. Y entonces, todo esto está allí metido, por decirlo muy sencillamente, en cómo se representa eso en un servicio público en la iglesia. Sin embargo, la mujer también tiene la responsabilidad, junto a su esposo, de hablar a sus hijos, de enseñar a sus hijos. Ahora, en el versículo 15 aparece un texto muy curioso para mucha gente, porque si usted lo interpreta mal, va a pensar que la mujer va a tener vida eterna o se salvará teniendo hijos. Porque el verso 15 dice, pero se salvará, y está usando la palabra salvará, engendrando hijos. Ahora, ¿y qué tal la mujer que es estéril? ¿Y qué tal la mujer soltera que nunca se casó, nunca tuvo hijos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Entonces, ¿ahí no vale la cruz de Cristo? Evidentemente, todos sabemos que aquí esto significa otra cosa. No está hablando de la salvación de su alma. Porque observe la coma, dice, pero se salvará engendrando hijos, coma, si permaneciere en fe, amor y santificación, y agrega con modestia por lo que viene hablando acerca de eso arriba en los otros versículos, en el versículo 8 y 9. Ahora, ¿qué es esto de se salvará engendrando hijos? Entonces, acá está en el idioma griego, que fue escrito originalmente, está literalmente diciendo que a través de su parto. Entonces, no está expresando que este es el medio de ser salva, porque repito, ¿qué hacen las mujeres que no pueden tener hijos? No, no está hablando de que por tener hijos va a lograr la salvación de su alma. ¿Ok? Entonces, está hablando de lo que dice después de la coma, si permaneciere en fe, amor y santificación. Entonces, vamos de atrás para adelante. Tal vez esto nos ayude. ¿Qué es la santificación? La santificación es el proceso de transformación en la vida de un santo. ¿Quién es un santo? Un santo es una persona apartado por Dios y para Dios, para la salvación de esa persona. Dios no santifica a los que no son salvos, a los que no son santos. Dios santifica a los santos, y santos somos, repito por segunda vez, las personas que Dios nos ha salvado. La Biblia dice escogido para salvación, entonces estamos apartados por Él, para Él. Entonces, cuando aquí aparece santificación, tenemos que darnos cuenta de que estas mujeres, cualquier mujer, no es salva porque engendra hijos, sino porque primero tiene que ella ser salva, y luego está fe y amor, dice fe, amor y santificación. Para mí, yo veo la palabra santificación aquí es la clave. Repito, no puede ser santificado una mujer que no es salva. ¿Y cómo fue salva? Primero acá dice fe. Si permaneciere en fe. ¿Fe en quién? ¿En ella? No. ¿Fe en su esposo? No. ¿Fe en la fe? No. ¿Fe en la religión? No. ¿Fe en la iglesia? No. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús, de quien Pablo viene hablando todo el tiempo. En esta carta y pues, realmente en todas las otras. Fe, amor. ¿Amor en quién? ¿Amor a su esposo? Bueno, sin duda, pero no se trata de ese amor salvífico, ese amor que el amor a su esposo no la va a salvar. El tener hijos no la va a salvar eternamente. La palabra santificación yo veo que es una gran clave aquí, porque, repito, santificado puede ser una persona salva. La transformación es hecha por Dios, el Espíritu Santo, a una persona que ha sido rescatada por Dios, para Dios, a través del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucho más que se podría decir al respecto, pero recuerde, eso es lo principal aquí. La mujer no es salvada del infierno y enviada al cielo porque tuvo hijos, porque si no, pobrecitas las que no pueden tener hijos. Y sabemos que un parto, un tener hijos no salva a nadie, ¿ok? Eso no es lo que está diciendo la Biblia. La palabra salvación aquí no tiene que ver con la idea de soteriología, decimos en doctrina, que es la doctrina de la salvación. Entonces, el camino a la salvación es la fe en Cristo Jesús, el amor a Cristo Jesús en relación con Dios. Y la santidad, la santificación, ya explicamos lo que es. Y luego agrega la palabra modestia, que también puede traducirse desde el griego, el idioma original, como la, con la palabra sobriedad. Sobriedad. Entonces, esto es algo que ya viene hablando el apóstol Pablo adelante, sobre la modestia y la sobriedad, porque la sobriedad y la modestia en el vestir de una mujer, en público y aún en privado, es algo que honra a su esposo o lo deshonra. Le digo a usted, querida mujer, donde quiera que usted esté escuchando, querida dama, si usted es una persona que por ser moderna deja la modestia, usted está deshonrando su propio cuerpo. Por empezar, está deshonrando a su creador, que es Dios, y en tercer lugar, está deshonrando a su esposo. Y esposos, aprendamos esto. Podemos tener una esposa muy bonita, con un cuerpo precioso, pero ese cuerpo es para nosotros como el esposo de esa mujer. Entonces, ayudemos a nuestras esposas si llegamos a tener el problema de que ellas no son modestas. No necesitan estar mostrando lo que no deben mostrar, ¿ok? Eso es una deshonra. Si usted se siente muy orgulloso de su esposa y la quiere sacar a la calle como un trofeo, diciendo, miren lo que conquisté, cambie de idea. Cambie de idea, por favor, porque eso no agrada a Dios. Si usted es un hombre de Dios, usted no va a querer tampoco que su esposa salga, con todo respeto, con una sotana a la calle, pero tampoco que sea una persona que de pronto todos los hombres casi no puedan dejar de observar, porque, wow, de por sí es bonita y encima no es decorosa, como dice aquí la Biblia, sino que no es modesta. Realmente, cuidado, por favor, cuidado, ¿ok? Porque aquí eso deshonra también a usted como varón. Y aquí lo que está tratando el apóstol Pablo es, nuevamente y por último, antes de ir al capítulo 3, no se trata de machismo. No se trata de que el hombre es mejor, se trata del orden de la creación. Esto honra a Dios. Si usted no lo cumple, eso deshonra a Dios, ¿ok? Entonces, no tiene que ver con que la mujer no sepa enseñar, a veces enseña mejor que el hombre. Nadie puede negar eso. No tiene que ver con que ella, nada que ver con nada de eso. Olvídese de todo lo que le han dicho acerca de eso. Tiene que ver con el orden que Dios ha establecido desde antes que creara a la mujer. En el capítulo 3, vamos a comenzar luego de la pausa, algo que en muchas Biblias se ha subtitulado, recuerde que los títulos no están en el original, pero no es un mal título, requisito de los obispos. Vamos a hablar de qué significa esa palabra obispos y qué pasa con estos líderes en la iglesia. Pablo ahora va hacia la otra dirección, pero en realidad continúa hablando de lo que es la iglesia. No solamente el servicio de los domingos o cuando sea en la iglesia, sino de todo lo que es la iglesia internamente. Pero eso nos incluye a todos nosotros, aunque no tengamos ese rol, para saber cómo tratar con estos roles y cuáles son los oficios y cuáles son los dones del Espíritu Santo en este caso, que pues también nos tocan a todos nosotros que aprendemos y que estamos involucrados en esta maravillosa familia y en esta maravillosa cosa que es la iglesia, ¿verdad? Así que ya vamos a hablar de esto después de esta pausa.
Longmont, Dios te ama.
¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredbanner.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y le doy gracias a usted, amigo oyente, sea que esté en RadioLaRed.net, en la aplicación de Radio La Red de su teléfono inteligente o aquí en 1650 AM en todo Colorado. Muchas gracias. Estamos aquí para servirle. 720-325-7282. Si hay preguntas sobre cualquiera de los temas durante toda la semana, mañana nosotros respondemos esas preguntas. Háganosla llegar. Ténganos paciencia. Yo sé que a veces tengo que demorar un poco hasta responder las preguntas, pero envíelas. Si realmente usted tiene esa pregunta y tiene paciencia, va a poder escuchar la pregunta. En otros casos, a veces lo que ocurre con las preguntas desde algunos viernes es que usted justo no escuchó la respuesta. Se distrajo o no tenía radio prendido o no fue al podcast, quién sabe. Pero no hay problema. Entonces vamos a esperar que usted haga eso. Y le recuerdo, mañana vamos a tener una buena entrevista con la señora Magali Frederick. Y si todo sale bien, y vamos a estar hablando de la compra-venta de propiedades. Ella es una de nuestras principales patrocinadoras a través de los años. Bueno, pero hoy vamos a volver a 1 de Timoteo capítulo 3. Hoy vamos a comenzar ahora sí el capítulo 3. Como siempre acostumbro a hacerlo, voy a leer el contexto. El contexto específico aquí es capítulo 1 y 2, que ya hemos tratado de interpretar y está grabado en los podcasts. Ahora vamos al capítulo 3 y en los versículos 1 al 7 dice lo siguiente. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, vamos por parte. La primera cosa que tenemos que ver es el primer versículo que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En el idioma griego, esta palabra obispo es la palabra supervisor. Tiene que ver con alguien que supervisa. Ahora, ¿por qué Pablo dice si alguno anhela obispado? Vamos a mirarlo otra vez, no desde nuestra perspectiva en el año 2025, cuando estamos hablando y grabando este programa. Vamos a mirarlo desde 2000 años atrás. ¿Qué ocurría? Había persecución. Cuando había un líder de la iglesia, como en este caso un supervisor, un obispo, no lo piense tampoco desde la, digamos, como la Iglesia Católica Romana habla o interpreta la palabra obispo, o la Iglesia Anglicana, u otras iglesias. Hay denominaciones inclusive que utilizan todavía la palabra obispo, o arzobispos, o este tipo de palabras. Entonces, lo que tenemos que entender aquí no es desde nuestra perspectiva de esta época moderna, sino desde hace 2000 años. Esta palabra obispo u obispado en el griego tiene que ver con el rol de un supervisor en la iglesia. Una palabra similar es la palabra presbítero, que también hoy en día se usa en muchos lugares, iglesias, con cierto rol, con ciertas características de cierto rol. Obispo es un término que tiene que ver con supervisores, pero es un término griego. La palabra presbítero es una palabra que viene de los hebreos, de los judíos. En el libro de Números capítulo 2 aparece. Entonces, entendamos eso, son dos orígenes diferentes. Ahora no vamos a hablar de presbítero, vamos a hablar de obispo. Entonces, ¿por qué dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea? Porque en esa época, repito, había un nivel de persecución y estas personas, este oficio de obispo, en los días de Pablo, esto representaba sufrimiento. Sufrimiento, no es... Oh, sí, yo quiero ser supervisor en una iglesia, o quiero ser un pastor, o quiero ser... En aquella época, la iglesia sabía Las iglesias sabían que esas personas, así como también los apóstoles, habían sufrido, y el apóstol Pablo en esa época estaba sufriendo. No era un cargo, un oficio muy buscado por la gente, porque, bueno, había penalidades, en el sentido había sufrimientos. No piense usted, era una posición de gente que se hacía rica o que tenían casas muy grandes y hermosas y buenos vehículos. No. Era todo lo contrario. Entonces Pablo dice, si alguno anhela eso, buena obra desea. Buena obra desea. Es una cosa de desear, pero no es un deseo emocional, no es un deseo de avaricia, no es un deseo de popularidad, no es un deseo de poder sobre los demás, sean otros pastores o dentro de las mismas congregaciones. Esto es algo muy diferente de la ambición por un cargo. Hoy en día, desgraciada y lamentablemente, hay gente que anhela ser pastor o ser misionero, o en algunas denominaciones se usa la idea de obispo como el supervisor de varios pastores de esa denominación, y otras denominaciones no le llaman así, le llaman directores o presidentes, o no importa. El rol, estamos hablando del rol en esos casos. Hay gente que aspira a eso, tiene la ambición de eso, y en muchos casos yo he visto que es una ambición de poder, es una ambición de ser reconocido, de tener el título. En algunos casos, una cosa es decir pastor fulano, otra cosa es llamarle el obispo fulano, o el arzobispo, o el cardenal, o el papa. Y este tipo de cosas originalmente en la iglesia cristiana no existían. Esos son invenciones, inventos posteriores, no mucho más tarde, pero son posteriores. Aquí esto era otra cosa. Y no tiene que, Pablo no está diciendo aquí, si alguno ambiciona el obispado, buena obra desea. Recuerde el contexto de ese momento. Esto era peligroso. Ser un obispo, ser una persona que era el supervisor de una congregación o más, era un asunto muy peligroso. Y es un término que se designa hoy también a mí, por ejemplo, como pastor. Yo, nadie me va a decir a mi obispo, yo no lo permitiría. ¿Por qué? Bueno, porque como para la Iglesia Católica significa otra cosa y es lo que la mayoría de la gente conoce en ese término obispo, pues yo no soy un obispo. Y la Iglesia Presbiteriana, Anglicana, otros utilizan ese tipo de terminología y la gente no entiende muy bien a veces eso. Y en la mentalidad de la gente es una cosa superior al pastor, o superior a este y superior al otro. En la Biblia no es una cuestión de superioridad, se trata de roles. Todos somos siervos de Dios, se trata de roles, digo todos, los pastores en este caso. Entonces, dice aquí, desea una buena cosa, especialmente en aquel contexto, como en el contexto de hoy, lo vamos a poner así. Yo he estado en el país de Cuba un par de veces y yo admiro a varones que han sido llamados al pastorado porque, wow, las cosas que yo he vivido, yo sé que fueron allá en los años 90 y bueno, quizás hoy en día alguna cosa que haya cambiado, no sé. Me dicen que sí, algunos que van para allá y vuelven, otros me dicen que no, pero este es el punto. Yo he visto, mire, yo he ido a Cuba hace muchos años, como le cuento, y en algunos casos he ido y he estado en conferencias para pastores, como entrenando pastores. Y le digo la verdad, me hacían sentir, no ellos, yo creo que el Señor, tan pequeñito frente a ellos, porque aunque muchos de ellos no tuvieron la bendición, la oportunidad que Dios me dio a mí de estudiar, eran hombres poderosos en la palabra de Dios, porque aman la palabra de Dios. Habrá unos que sí, otros que no, pero la mayoría de los que yo conocí, sí. Y la razón por la que me sentía tan pequeño es porque la mayoría de ellos sufrían verdaderas persecuciones. Yo recuerdo haberme hospedado en un par de casos con pastores en sus hogares y sus familias que habían estado en la cárcel por Cristo, que en sus cuerpos físicamente tenían marcas de los golpes que les habían dado por ser cristianos y por ser pastores mucho más. Y sin embargo, ellos estaban allí pastoreando cuando se los libraba de la cárcel, volvían a sus iglesias y ¿qué cree que hacían? Lo mismo. Y sus iglesias crecían. Y yo decía, Señor, qué ejemplo que me dan estos hermanos. Entonces, que en ese lugar, y es para hablar un poco de vecinos, ¿verdad? Ciertamente vecinos. Podemos hablar de lo que está pasando en otros países en Medio Oriente. Que uno diría, ¿cómo un hombre va a tener deseo o el llamado y responder a ese deseo de ser un pastor cuando sabe que pueden matar a su esposa y a sus hijos o a él mismo o cortarle la lengua o cortarle una pierna o echarlo del país o meterlo en un calabozo, en una cárcel? Bueno, piense en eso y ahora lea 1 Timoteo 3.1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente a lo que a veces ocurre hoy. La ambición de un cargo que produce reconocimiento público. ¿Ve cómo cambia? Si alguno anhela esto en esas condiciones, y hoy podríamos decir, aunque no suframos esas condiciones, tendríamos que tener esto en cuenta. Bueno, buena obra desea. Es un buen trabajo, es una buena manera de servir al Señor, siempre y cuando Dios esté llamándonos a hacer algo así. Quien aspira a eso, porque siente que Dios le está llamando a eso y siente que hay dones que Dios le está dando para eso, debe recordarte además que hay altas calificaciones. Y aquí están las calificaciones, versículo 2. Pero, ahí ya está, cuando vemos un pero en la Biblia, ¿verdad? Pero es necesario, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, número 3, sobrio, 4, prudente, 5, decoroso, 6, hospitalario, 7, apto para enseñar. Entonces, cuando hay una iglesia reunida, recuerden, no estamos hablando de una organización, una institución, es todo eso, pero iglesia en la Biblia es la eclesía, los llamados afuera del mundo para que vengan a Cristo, los salvados por Cristo Jesús, nos unimos para adorar al Señor, para aprender su palabra, para aprender a vivir como cristianos, etc. Bueno, ahí necesitamos un orden. Este es un poquito un problema con el moderno concepto de las iglesias en los hogares. Tratan de que no haya autoridad ni orden. Vamos a hacerlo así muy simple entre nosotros. Con cuidado. Tiene que haber estas autoridades. Entonces, al estar eso organizado, aquí Pablo escribe, inspirado por Dios el Espíritu Santo, a este pastor que es Timoteo, y da instrucciones para esa iglesia. Entonces, aquí dicen muy bien, las iglesias requerían estas personas que eran líderes, y en Efesios capítulo 4 la Biblia dice, Dios ha puesto apóstoles, evangelistas, pastores, profetas y maestros, no los ha puesto para que estén en su casa, esto es cuando se juntan, esto es cuando aún no se juntan, se lleva adelante la iglesia, la congregación. Entonces, en las congregaciones de las sinagogas para los judíos, las sinagogas antiguamente estaban gobernadas por los llamados presbíteros o ancianos. En algunos casos también, por la influencia quizá de la cultura griega, fueron llamados obispos, algunos superintendentes. Ahora, el caso de después que murieron los apóstoles, inclusive antes que muriera el apóstol Pablo y después que murió el apóstol Pablo, muchos eruditos de la Biblia nos enseñan que no tenían el testimonio de los milagros que veían constantemente mientras los apóstoles vivían. Ahora, cuidado, póngale el freno a la crítica, porque usted puede decir, pastor, entonces usted no cree en los milagros. Usted piensa que, como los cesacionistas, muchos de ellos piensan que cuando murió el último apóstol murieron ya los milagros. No, yo no pienso eso, pero sí estoy de acuerdo con que durante la era apostólica, que fue aquella en el primer siglo, Dios produjo muchos milagros justamente para demostrar a la iglesia y al mundo que el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo, siendo la piedra angular, como dice el libro de Efesios, y los apóstoles, y la iglesia se fundó sobre el fundamento de estos apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo, dice la Biblia. Y cuando hay un fundamento, ya no se necesita volver a poner fundamento, ni agregar el fundamento, sino se necesita sobreedificar sobre ese fundamento. Y parte de lo que ocurrió como una confirmación de que estos apóstoles de verdad habían estado con Jesús, de verdad habían visto a Jesús, Jesús les había dado poder para hacer milagros, había resucitado a los muertos Jesús y les dio ese poder para hacer milagros. Lo que distinguía a estas personas de los demás cristianos en gran parte era los milagros. Hubo otros que no eran del grupo de los 12 apóstoles o Pablo, y que también en algunos casos hicieron milagros. Sin embargo, en el caso de los apóstoles esto era como que constante. Entonces, cuando ellos mueren, continúa en la iglesia parte del trabajo de los apóstoles que ellos mismos prepararon, como Pablo ve a Timoteo y a otros, para que dirijan la iglesia, para que enseñen, para que prediquen. No significa que nunca más hubo milagros, pero ya no ve usted en la Biblia la frecuencia y el tipo de milagros que ocurrían en aquel tiempo. Entonces, le doy un pequeño ejemplo. En la Biblia se mencionan ciertos milagros creativos que luego no se vieron nunca más y hoy en día nadie los ve. Hoy en día se ven ciertos milagros, pero por ejemplo, ¿usted ha visto alguna vez crecer una pierna a una persona que no tiene pierna? ¿Usted vio crecer una mano a una persona que no tiene manos? ¿Usted ha visto crecer o aparecer ojos a un ciego que nació sin ojos? ¿Usted ha caminado sobre las aguas? ¿Alguien multiplicó panes y peces y comida en el momento? ¿Verdad que no? Ahora, usted posiblemente ha escuchado como yo reportes acerca de esas cosas. Sin embargo, honestamente, muchos de esos reportes de ese tipo de milagros creativos nunca los podemos comprobar. Simplemente uno dice, crea lo que pasó. Ok, pero en aquellos años de los apóstoles no era crea lo que pasó, la gente lo veía. Entonces, mi tema hoy no es qué pasa con los milagros, pero solo para aclararles, yo creo en los milagros. Yo siempre le digo, yo vivo por un milagro de sanidad que ocurrió en mi vida. Sin embargo, cuando hablamos de los apóstoles, había algo diferente a lo que conocemos hoy como milagros. De la misma manera que cuando el Señor Jesucristo vino, hubo milagros que los mismos apóstoles no hicieron. Ahora, cuando la Biblia dice, Jesús dice, cosas mayores harán porque yo voy al Padre, no está hablando de que milagros más grandes que Él iban a hacer, está hablando de otra cosa. Ahora, ¿qué pasó cuando ya después los apóstoles van muriendo? Porque para la época que Pablo escribe a Timoteo, ya hay algunos apóstoles que murieron y luego no pasó mucho tiempo que murió él también. Inclusive, muchos autores creen, muchos eruditos de la Biblia creen que para cuando Pablo está escribiendo esta carta que usted y yo estamos leyendo a Timoteo, ya le faltaba muy poco, estaba en los últimos tiempos para morir. Y él lo sabía. No porque estaba grave de una enfermedad, sino porque tenía ya ahí la pena de muerte cerca. Entonces, los que gobernaron la iglesia después de la muerte de los apóstoles necesitaban seguir adelante de todas maneras con la iglesia, porque tampoco el fundamento de la iglesia cristiana fueron los milagros. Los milagros fueron demostraciones de que los apóstoles eran comisionados por el Señor Jesucristo directamente. Entonces, ¿cómo seguir adelante y sobre edificar sobre el fundamento del Señor Jesús y de los apóstoles? Ahí estaba el reto, ahí estaba el asunto. Es la predicación de la palabra, como siempre lo fue. Entonces, los que iban a hacer eso, como los que estamos haciendo eso el día de hoy, tenían requisitos y seguimos teniendo requisitos. ¿De dónde venía la autoridad? ¿De dónde viene la autoridad del pastor actual, de los misioneros actuales? viene de la misma iglesia, viene del pueblo, de la congregación, viene no de la autoproclamación, sino que viene de la misma congregación. Y por eso está esta organización que vemos aquí de estos ancianos, de estos obispos, como se les llame. Estos siguen haciendo el trabajo de los apóstoles, apóstoles antiguos, los únicos que realmente son apóstoles, sin tener la misma autoridad que tenían los apóstoles, pero reciben sí esta autoridad para continuar con la iglesia y, por supuesto, a través de los siglos. Miren, ya ocurrió, pasaron 2000 años. Entonces, hay requisitos. Y por eso aquí quedan escritos. Piénsalo así. Es como si usted, no usted, pero es como que el apóstol Pablo está diciendo: esto es lo que tiene que ocurrir a partir de ahora en las iglesias. Recuerda que estaba estableciéndose iglesias aquí. Esto es lo que tiene que ocurrir dentro de cualquier iglesia. Y en aquel tiempo no había denominaciones, o la iglesia católica, la iglesia cristiana, evangélica, era la iglesia y punto. Entonces él dice: esto es lo que debe ocurrir. Tiene que haber líderes, tiene que haber pastores, tiene que haber supervisores. Fíjese que nunca dice tiene que haber pastores de alabanza y adoración, nunca dice tiene que haber pastores del edificio. Hoy en día la palabra pastor se usa demasiado suavemente, muy livianamente, cualquiera es pastor. Dice, pero es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible. Esto no significa que va a ser perfecto. Es la palabra intachable. La idea es que no ofrece posibilidades de que lo culpen de ladrón o que lo culpen de... En otra carta dice, tiene que ser una persona no iracunda, el pastor. Es decir, iracundo significa alguien que utiliza la ira para explotar por sus frustraciones. Y créame, cuando uno está dirigiendo una iglesia, hay muchas oportunidades a diario casi de que si uno no está controlado realmente por el Espíritu Santo y si está controlado por su propia personalidad, frustraciones, cosas no resueltas, ¡wow! Uno puede explotar todo el tiempo en ira. Y la Biblia dice no iracundo. Iracundo significa eso, una persona que explota en ira todo el tiempo, diríamos hoy. Aquí dice, tiene que ser irreprochable, irreprensible. O sea, no hay oportunidades para que sea reprendido. Alguna vez a lo mejor va a haber que hacerlo, pero no constantemente. No puede tener esa característica en su personalidad. Luego dice, esposo o marido de una sola mujer. Ahora, ¿cómo se aplica esto? El Señor Jesucristo profetizó que en los últimos tiempos, y eso comenzó desde su resurrección, otros dicen desde su venida, lo que fuere, empezó en esos primeros tiempos, dice, algunos prohibirán casarse. Algunos, dijo Jesús, léalo, prohibirán casarse. Entonces, el celibato, lo que se llama técnicamente el celibato, el prohibir casarse, el mantenerse soltero para un varón, para un líder de la iglesia, no es un asunto moderno. Esa prohibición comenzó allá en el primer siglo, ya empezaban esos asuntos. El apóstol Pablo dice lo contrario, inspirado por Dios el Espíritu Santo, dice, debe ser marido de una sola mujer. Ahora usted dirá, bueno, pastor Daniel, yo conozco un pastor que es soltero, u otro pastor en otro país que es soltero, pero no es soltero porque escogió como ley el celibato. Puede ser soltero porque todavía no conoció a la persona, ¿verdad? Como dicen por ahí la media naranja. Puede ser que todavía no ocurrió eso en su vida. O puede ser porque escogió por voluntad propia ser célibe. Y dice yo, como dice Pablo en otras palabras, en otro texto dice, yo prefiero que sean como yo, o sea, no casado, porque tiene más tiempo para la obra. Pero no es una ley. En el caso de la Iglesia Católica Apostólica Romana, se hizo una ley, el celibato para el sacerdote, ¿lo ve? Y sacerdote se sigue llamando así porque continúan en la teología de ellos la parte del Antiguo Testamento, pero aquí dice, tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces esto refuta el celibato de sacerdocio de Roma, que en esa época no existía, porque no existía Roma, eso como... la cabeza de la iglesia, ¿ok? Bueno, lamentablemente ya tenemos que concluir, pero este es un buen momento de concluir porque ya se nos va el tiempo, pero es un buen versículo con el cual volver en la próxima oportunidad. Marido de una sola mujer. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.